Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Yo he visto cosas que no creeríais, decía el humanoide de la famosa película Blade Runner. Pues hoy la portavoz de Junts ha dicho algo parecido. Cosas que eran imposibles han acabado pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Esto.
La urgencia no responde al interés general, no responde a las urgencias.
Interviene Cristina Valido en el debate de la proposición de ley de la amnistía. Yo he visto, yo estoy viendo cosas que no creeríais. Dice la portavoz del gobierno, Pilar Eguía, que la proposición de ley de la amnistía ya está teniendo efectos positivos.
Fíjese, sin estar todavía aprobada la ley, los efectos positivos ya son claros.
Hombre, el efecto positivo clarísimo es que Sánchez está en Moncloa. He visto cosas que no creeríais. Sánchez está en Moncloa porque no ha querido asistir a este debate, no ha querido defender esa proposición de ley. Le ha dejado el marrón a Patxi López, que está haciendo pues una sesión de aliño, por llamarlo de alguna manera. Poco razonamiento, mucho meeting. Ha llegado a decir Patxi López que la sesión más triste después del 23F fue la sesión de la moción de censura que le dio el gobierno a Sánchez. Pero hombre, Patxi, no digas eso, que va a parecer que estás en contra de tu jefe. Lo que en este momento se está debatiendo es la toma en consideración. Esta tarde, bueno, esta noche se votará esta toma en consideración de la ley de amnistía, lo que no significa que la ley de amnistía se haya aprobado esta tarde, o se apruebe esta tarde. Sánchez tiene suficientes votos para sacarlo adelante. Después de esa toma en consideración, pasará a comisión. Hay un plazo de 7 días para que los grupos parlamentarios presenten sus enmiendas. Se debaterán las enmiendas, volverá la ley o el proyecto, la proposición de ley, a el Pleno del Congreso y de ahí saldrá hacia el Senado, donde, como el PP tiene mayoría absoluta, pues lo previsible es que haya un veto a la ley que volverá al Congreso y que el Congreso, lo previsible es que levante ese veto a la ley de amnistía. Vamos a ver qué hacen durante esta tramitación Junts y Esquerra. Seguramente no habrá ley de amnistía pues hasta bien entrada la primavera. Ya digo que Patxi López, en la defensa de esta proposición de ley, ha hecho una de aliño, una especie de meeting con mucha intensidad. Está muy intenso Patxi, como siempre, pero con poco argumento. Por ejemplo, cuando ha tratado de justificar por qué sacan adelante los del PSOE una amnistía que no estaba en el programa electoral, como era muy difícil explicarlo, ha sacado Patxi el comodín de Vox.
Vamos a trasladar una denuncia a la Fiscalía para que actúe porque creemos que el
Código Penal... Eso lo ha hecho antes del debate, luego ha dicho que Vox pacta con el PP y eso no estaba en el programa electoral. Vox, desde luego, tiene actuaciones que son muy cuestionables, pero pactar con Junts es mucho peor que pactar con Vox. Pactar con Junts es pactar con un fugado de la justicia. Y ha criticado también Patxi al PP por decir que la ley no es constitucional y lo ha hecho con un argumento, Patxi López, muy peligroso.
Pero que yo sepa, ninguno de ustedes forma parte del Tribunal Constitucional.
Ninguno de ustedes forma parte del Tribunal Constitucional, ha dicho Patxi López. ¿Y la gente del PSOE sí forma parte del Tribunal Constitucional? Pues parece que sí. Ahí está... el que fue ministro Campo, ahí está la que fue directora general del gobierno de Sánchez. Claro, este argumento de Patxi, o sea, Patxi esta tarde les ha puesto las réplicas al PP votando. Yo he visto cosas que no imaginaríais. Se debate en este momento en el Congreso de los Diputados una ley de amnistía que de forma práctica supone poner en cuestión el ordenamiento jurídico previo. Las amnistías se aprueban cuando se cuestionan las leyes, los jueces de los regímenes políticos anteriores. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Prisioneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Es 12 de diciembre y a las puertas del invierno los termómetros alcanzan hoy los 25 grados en Valencia o los 20 en Barcelona. Temperaturas inusualmente altas que además en estos días no traen lluvias. Es por ello por lo que Cataluña se prepara para activar a partir de enero la fase de emergencia por sequía. En concreto lo haría en la cuenca del Ter Llobregat, que abastece de agua casi 6 millones de habitantes de la ciudad condal y su área metropolitana. Si en lo que queda de año no llueve de manera importante, la Generalitat restringirá aún más el acceso al agua en la industria, la ganadería o el turismo. Para que nos hagamos una idea de la falta de lluvias, hoy los embalses de esta cuenca están al 17% de su capacidad. Hace dos años llegaban al 91%. Y quien hoy haya querido subirse a un vagón de tren de Renfe o de Ouigo con un patinete eléctrico se habrá encontrado con que se le prohíbe su acceso. El incendio de varias baterías de este tipo de transporte ha llevado a ambas operadoras a prohibirlos en su interior en cualquier servicio, cercanías, media distancia o AVE. Xavier Jiménez Font, investigador de la Universidad de Barcelona, lo considera exagerado y nos ha explicado en COPE por qué no se adopta la misma medida con las bicicletas eléctricas.
En los patinetes es donde se da la combinación de peor calidad y peor uso. Con el control de calidad vamos a solucionar el 99% de los problemas, porque no puede ser que se comercialicen patinetes con baterías de tan baja calidad. Eso no va a suceder en un futuro. Por otro lado, el incremento de cultura en el uso de estos dispositivos va a hacer que cuando tú recibas un golpe sepas que no puedes quedarte tan tranquilo y tienes que ir al taller.
Y estamos inmersos estos días en plenas fechas prenavideñas, unas fechas en las que se multiplican los encendidos de luces en la mayoría de ciudades y pueblos, una decoración que, sin embargo, les está causando numerosos quebraderos de cabeza a Francisco Cano. Él es vecino de Parvallón, en Cantabria. En los últimos 13 años ha montado tal espectáculo de luces y de sonido que cada vez son más las personas, incluso de pueblos cercanos, que se acercan a verlo. Tanto ha crecido el interés que el ayuntamiento lo quiere obligar a sacarse una licencia de espectáculos, norma que ha logrado sortear, pero cumpliendo una serie de requisitos. El propio Francisco nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Sigo decorando más o menos como todos los años. Ha ido creciendo el número de gente que viene y por eso en su momento alguien decidió que no, hay que aplicar la ley de espectáculos. Entonces el gobierno de Cantabria sí que hizo una aclaración. Si no cobro entrada, si yo no hago un reclamo a la gente, no hago unos anuncios y no me lucro con ello, en principio no cabe que me apliquen la ley de espectáculos.
Y tenemos una última hora y novedades sobre la posibilidad de que los aficionados del Sevilla puedan entrar al estadio del Lens. Vamos a conectar con nuestra corresponsal en Francia, en París, Asunción Serena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. El Consejo de Estado, la más alta instancia de la justicia administrativa en Francia, ha decidido que los aficionados del Sevilla podrán estar hoy en Lens para seguir el partido de su equipo. Suspenden así el decreto de la prefectura de Pas-de-Calais, publicado a última hora este lunes, y que amenazaba con imponer multas de hasta 30.000 euros y 6 meses de prisión en caso de saltarse la orden. Una decisión considerada como incomprensible por los sevillanos y que iba además en contra de lo que preconizaba la propia subprefectura de Lens, que consideraba que no existía ningún riesgo en este enfrentamiento entre Sevilla y Lens. Una gran alegría para los hinchas sevillanos que se encuentran ya en esta ciudad francesa.
Pues desde luego que sí, gracias, Asun. Es noticia de última hora en el mundo del deporte. Del deporte hablamos también de que la Arandina y el Barbastro se llevan los premios gordos de la lotería de la Copa del Rey. Luis Munilla.
La alegría, Pilar, de dos equipos de segunda ref en el sorteo de 16avos de final de la Copa que hemos vivido en tiempo de juego. Y este es el vestuario de la Arandina.
El Real Madrid será el Real Madrid Aranda. Arandina Real Madrid, segundo embarazamiento de estos 16avos de final.
Y este es el vestuario del Barbastro.
Al Fútbol Club Barcelona.
Destaca también los cruces Lugo Atlético de Madrid, Castellón Osasuna, Elche Girona, Alavés Betis y Tenerife Las Palmas. Esto se juega a partido único el fin de semana de Reyes. Se cierra además la fase de grupos de la Champions. Hoy Lens Sevilla a las 7:45 y como ha contado Asunción Serena ya con los aficionados sevillistas en el campo. Y luego a las 9 Inter de Milán Real Sociedad y Unión Berlín Real Madrid. Tiempo de juego desde las 6:30 en cope.es y aplicaciones y desde las 8:30 en cadena. Y además ya conocemos que Courtois, el finalista del premio de ver de la FIFA Mejor Portero, junto a Ederson y Bono, y que Catacol aspira al premio femenino.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. 12 grados marcan los termómetros hasta ahora en la capital y el cielo sigue muy cubierto. A última hora no se espera incluso lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras madrileñas, tranquilidad. Solo hay que destacar un accidente en la M50 a la altura de Majadahonda, dirección A5. Retenciones de salida en la A3 en Rivas y en la A6 en Majadahonda. También tráfico en ambas direcciones en la A2 a la altura de Torrejón y en la A3 en Pinto. La policía municipal ha detenido a 4 personas que presuntamente integraban una banda que se dedicaba a robar en tiendas de avión. Andantes del centro de la capital fueron arrestados el día 4 en la Plaza Mayor después de que los miembros de una familia denunciasen haber sido víctimas de un intento de robo. Los detenidos son 2 hombres y 2 mujeres de origen rumano. Más tarde se recibieron otras 2 denuncias por robos en los que también estarían implicados los miembros de la banda. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Buscando equilibrios entre la perspectiva constitucional y la democrática.
A esta hora de la tarde, 4:11, hora menos en Canarias, efectivamente el sonido de hoy, de la tarde, es este.
En Canadá y en el Reino Unido. Y esta cuestión ya históricamente...
Es el sonido directo desde el Congreso de los Diputados. En este momento está interviniendo por el PNV Miquel Legarda. Y bueno... Es que ese debate, como estamos contando, la toma en consideración de la ley de amnistía. Es la ley clave para que Pedro Sánchez siga en la Moncloa. En los próximos minutos, aquí en la tarde, te vamos a explicar lo que está pasando en el Congreso y también lo que pasará a partir de ahora. ¿Cuándo entrará en vigor? ¿Cuándo llegaría Puigdemont a España? ¿Podría presentarse a las elecciones? ¿Qué pasa con las personas ya juzgadas? ¿Quién puede recurrir la ley? Lorenzo Silva es escritor, colaborador de este programa, columnista, por supuesto. Lorenzo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué es lo que más te preocupa de esta ley?
Bueno, la verdad es que la ley tiene muchos aspectos preocupantes, ¿no? El primero es su propia gestación. Digamos que sí, que efectivamente la política es siempre el arte de lo posible y esas frases tan socorridas pues también son ciertas. Es verdad que en las decisiones políticas hay que hacer muchas veces virtud de la necesidad, ¿no? Pero creo que todos somos relativamente conscientes en términos intuitivos de que eso transcurre dentro de unos límites. Y uno tiene la sensación, y creo que no estoy solo en esta sensación, de que en este caso esos límites en más de un sentido se han rebasado. Es decir, se está haciendo virtud de algo que es muy poco virtuoso de partida, ¿no? Y realmente eso plantea ya muchos problemas de origen, porque sabemos que la decisión de esta ley no parte de una convicción, profunda, racional, ética, sino de otra cosa, ¿no? De otra cosa que es verdad, que puede tener su legitimidad, que desde luego, sin ninguna duda, tiene la legitimidad democrática. Si esta ley sale adelante con votos de los diputados que representan a la mayoría del pueblo español, pues esa legitimidad democrática será indiscutible, pero todos tenemos la convicción de que aquí hay algo en el punto de partida que ya falla, ¿no? Y luego el camino, pues también es un camino forzado, es un camino rápido, es un camino precipitado por la necesidad de quienes son beneficiarios de esta norma, que son unos pocos españoles, ¿no? Digamos que no es una norma que beneficie de manera clara al interés general. Se nos intenta transmitir que sí, que en última instancia, dentro de unos años, nos daremos cuenta de que esto ha beneficiado mucho al interés general, pero de entrada lo que está claro es que esto beneficia a unos pocos españoles nada más, ¿no? Y para eso se están forzando mucho las máquinas. Y finalmente, fíjate, a mí hay algo que quizá me estremece más o me resulta más conflictivo. Y no hace mucho lo expresaba, creo que muy bien, la profesora de la Cortina, ¿no? Al final, las amnistías son soluciones excepcionales y son soluciones que tienden a, bueno, pues en cierto modo, desactivar el cumplimiento de leyes muy importantes, como son las leyes penales, y debe estar muy fundada esa desactivación, y sobre todo debe desaparecer cualquier sombra de duda respecto de que la medida pues pueda tener que ver con las mayores o menores influencias que tiene tienen determinados colectivos, ¿no? Y ella venía a decir que uno de los problemas de esta ley es que quedaba muy claro que se estaba aliviando del reproche penal a quienes tenían el poder para sustraerse a la acción de la ley, ¿no? Para sustraerse mediante esta amnistía. Y yo, mira, sé que es un poco de mal gusto y a lo mejor alguien piensa que es demagógico, ¿no? Pero yo pienso que en las prisiones españolas hay decenas de miles de personas que por no tener influencias, por no tener poder, por no tener la capacidad de que sus culpas se borren, no se les van a borrar. Y hablamos de personas que han cometido delitos parecidos, desde atentado a la autoridad hasta corrupción o malversación. Y sin embargo, como no son poderosas, pues van a afrontar sus penas hasta el final.
Pues esto es lo que nos cuenta Lorenzo. Ahora seguimos, pero ¿qué está pasando hoy? ¿Qué está pasando esta tarde en el Congreso mientras hacemos también este programa? Pues que se debate, como decimos, la toma en consideración de la ley de amnistía. ¿Qué es esto de la toma en consideración? Pues así se llama técnicamente a la primera votación de una ley en el Congreso y, salvo sorpresa mayúscula, será aprobada con 178 votos a favor y 172 en contra, los de PP, Vox, UPN y Coalición Canaria. ¿Qué pasa en cuanto esta tarde se vote y salga adelante? Pues que se abre un periodo de 2 semanas para que los partidos planteen enmiendas, es decir, algunos cambios, algunos ajustes. Y después de esos 15 días, la ley llega al Senado. Allí en el Senado, el PP tiene mayoría absoluta, con lo que es casi seguro que se congelará durante 2 meses. Además, al tener el PP mayoría absoluta, en la votación del Senado, pues saldrá que no. Pero eso no va a influir en nada, porque cuando la ley llegue de nuevo al Congreso y se vuelva a votar, saldrá que sí y se aprobará de forma definitiva. Arturo González de León es profesor de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Si los acontecimientos suceden así, que entiendo que es lo más previsible, estaríamos hablando de aprobar definitivamente la ley de amnistía, ¿cuándo? ¿En primavera?
Según lo más previsible, sí. Hay una opción de que se pueda acelerar la cosa. Y es que, frente a la reforma del reglamento del Senado que ha impulsado el PP para alargar el plazo de toma en consideración en el Senado, frente a esa reforma, el gobierno puede plantear un recurso de inconstitucionalidad. Y si el gobierno plantease un recurso de inconstitucionalidad frente a esa norma y pidiese la suspensión cautelar de esa aplicación de la norma, ese plazo se podría acortar incluso. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero yo calculo que sí, que puede ser 2, 3, 4 meses lo que nos falte para que esté en vigor esta ley.
¿Y en ese tiempo se puede recurrir la ley? ¿Y quién puede hacerlo?
La ley solo se puede recurrir en cuanto a impugnar jurídicamente cuando ya esté aprobada. Antes de su aprobación, es una ley que no está en vigor y, por tanto, no aplica, no se puede impugnar. O sea, habría que esperar hasta la entrada en vigor para que se pueda impugnar con los 2 procedimientos que hay de impugnación de las leyes y otras disposiciones generales. Que estos son 2 vías. Hay 2 vías. Uno que se llama el recurso de inconstitucionalidad y otro sería la cuestión de inconstitucionalidad. La más inmediata, la más directa, es la del recurso, que cabe desde el mismo momento en que se aprueba la ley. Y para el recurso están legitimados una serie de instituciones, entre los cuales son el gobierno, que obviamente pues no la va a impugnar. Después están legitimados también grupos de 50 diputados o senadores. Por tanto, todos los grupos parlamentarios que dispongan de más de 50 diputados o senadores pueden presentar recursos de inconstitucionalidad. Y también pueden presentar recursos de inconstitucionalidad los gobiernos autonómicos. También el defensor del pueblo. Estos son a grandes rasgos los órganos que están legitimados para presentar recursos de inconstitucionalidad.
Pero mientras se dirimen esos recursos, la ley sigue en vigor, ¿no?
Claro, aquí está la diferencia. Que cuando el recurso de inconstitucionalidad lo pone cualquier persona legitimada, cualquier órgano de los que acabamos de decir que legitimado, la ley sigue aplicándose. La única excepción es que el recurso de inconstitucionalidad lo interponga el gobierno como órgano colectivo, que entonces, si en la petición, en el planteamiento del recurso, pide al Tribunal Constitucional que se suspenda cautelarmente la aplicación hasta la sentencia, entonces el Tribunal Constitucional puede tomar en consideración eso y suspender cautelarmente. Pero claro, eso solamente es una prerrogativa del gobierno.
Y no va a ocurrir en este caso.
Podría ocurrir antes, cuando me he referido antes a que el gobierno pida la inconstitucionalidad de la reforma del reglamento del Senado.
Del reglamento del Senado. Pongámonos ya en la situación, en la posibilidad de que esté ya aprobada la ley. Imaginemos que está aprobada y que mañana entre en vigor. La ley va a beneficiar a unas 400 personas, entre altos cargos políticos, funcionarios también, por ejemplo, yo que sé, trabajadores de un colegio que facilitaron que allí se votara en el referéndum, ciudadanos encausados por disturbios, también policías que tienen causas pendientes por las cargas policiales. Pero vamos a empezar por el que todos tenemos en mente, por Puigdemont. Si la ley entrara en vigor mañana, ¿Puigdemont podría venir ya a España libremente?
Claro, en cada caso dependerá, para cada persona de las que les vaya a afectar, dependerá del momento procesal en el que esté cada uno. El señor Puigdemont, como que todos sabemos, huyó en el maletero de un coche muy pronto. Claro, su situación procesal en España es muy precaria. Está muy a los inicios. Lo que pende sobre él es una orden de busca y captura para iniciar el procedimiento. Está en fase de instrucción aún. Entonces, claro, ahí lo que prevé la ley es que el órgano que está encargado de esa instrucción, lo que tendrá que hacer será automáticamente de oficio suspender y dejar sin efecto todas las órdenes de busca y captura. Por tanto, respecto de él, el Tribunal Supremo, que es el que está encargado de la instrucción, el juez de instrucción, uh-huh, tendrá que suspender esa orden de busca y captura, y a partir de que eso se formalice ya podría volver inmediatamente. Por lo tanto, no será seguramente tan inmediato, pero relativamente temprano.
O sea, que ¿cuánto tiempo puede tardar entre que entraba en vigor la ley y este proceso?
No creo que sea mucho tiempo.
Una semana, diez días.
No lo sé, estamos haciendo política ficción, vale. porque claro, esto nunca ha sucedido de esta manera. Pero en principio, según los términos de la ley, no debería tardar. El único mecanismo que tiene el juez para poner eso en cuestión sería el otro mecanismo que hemos dicho que mediante el cual se puede impugnar una ley como esta, una ley orgánica como esta, que sería la cuestión de inconstitucionalidad, que esto están legitimados los jueces y tribunales. Cuando un juez o tribunal ve que hay una ley que aplica en su caso, que tiene, con la que tiene que resolver y que es inconstitucional, puede plantear una cuestión. Lo que pasa es, claro, esto, según la ley orgánica del Tribunal Constitucional, esto solamente se puede plantear en fase de sentencia. Por tanto, solamente lo pueden hacer los jueces que ya estén en fase de dictar sentencia. Y como el caso de Puigdemont no es de dictar sentencia, sino que es de instrucción, entonces no se podría hacer esto. Esta cuestión no afectaría aquí. Afectaría cuando un juez vea que ya está en fase de después de juicio oral, de dictar sentencia, crea que esa ley, la ley orgánica de la que estemos hablando es inconstitucional, y entonces ahí poder plantear una cuestión de inconstitucionalidad.
Bien, pero o sea que lo normal sería que una vez que entre en vigor, en 10 días, pues Puigdemont podría estar aquí. Más o menos, ya sé que estamos haciendo un poco de ciencia ficción, pero
podemos alargarlo un poco, pero no creo que se alargue.
Más dudas. Por ejemplo, en el caso de los que ya han sido amnistiados, sino que con el indulto, Oriol Junqueras, por ejemplo, ¿no? Que se le ha perdonado la pena de cárcel, pero sigue inhabilitado. ¿No? Y no podría presentarse a las elecciones. En cuanto entre en vigor la ley, ¿ya podría hacerlo?
Claro, esta ley, yo me la he leído con mucho detalle, la había leído antes, pero con mucho más detalle. Es una ley que, independientemente de su injusticia material, está muy astutamente redactada. Eso hay que reconocerlo. Entonces prevé con bastante exactitud un montón de situaciones, y entre ellas esta, ¿no? Y entonces prevé que para todas aquellas personas que están indultadas, lo que sucede es que el indulto queda como absorbido y superado por la amnistía, porque la amnistía lo que hace es borrar completamente el delito. Una persona indultada sigue estando condenada. Se le ha condenado, lo que pasa es que se le perdona la pena, pero sigue considerándose que ha cometido un delito. En cambio, una persona amnistiada se considera que no ha cometido ningún delito. Entonces, claro, esto afectará también a los indultados, porque esos indultados se considerará ya que no han cometido delito y, por tanto, desaparecerán todas las penas que están cumpliendo sobre las que no fueron indultados.
O sea que sí, podrá presentarse a las elecciones.
Sí, claro. Todas las personas afectadas por la ley de amnistía, salvo que no estén sujetos en otra causa de ineligibilidad por otra situación, si lo único que tienen son delitos que tienen que ver con el proceso independentista, no estarán sujetos a causa de ineligibilidad y, por tanto, podrá presentarse, claro. Y también Puigdemont.
Claro, claro. Una última cosa, profesor. ¿Y los delitos de malversación también desaparecen, se borran? ¿Y qué pasa con ese dinero malversado?
Tal cual, o sea, la palabra no, obviamente no es muy jurídica, pero es muy gráfica, ¿eh? O sea, lo que hace una ley de amnistía es borrar. Se extingue la responsabilidad penal y es como si nunca se hubiera cometido ese delito. Y en la ley se explicita los delitos de malversación y se habla de la extinción de todo tipo de responsabilidad, tanto la penal como también la civil o la administrativa contable. Claro, lo que quedaba era decir, bueno, pues mira, si no se les puede perseguir penalmente, al menos el Tribunal de Cuentas les podrá exigir la responsabilidad contable por la malversación de fondos. No. También está puesto ahí en la ley que todos los procedimientos administrativos y de naturaleza contable también desaparecen. Por tanto, todo lo que ha sucedido con ese dinero no se va a poder hacer nada.
Profesor Arturo González de León, profesor de Derecho Penal de la Universidad Abat Oliva CEU de Barcelona. Le agradezco que haya sido tan didáctico y tan explicativo. Gracias, buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Bueno, Lorenzo, nos lo ha explicado yo creo que muy bien el profesor, paso a paso, además, lo que va a ocurrir a partir de ahora. Tú apuntabas antes, decías, parece demagogia, pero los presos que ahora mismo, algunos de los que están en la cárcel, no tienen, desde luego, la posibilidad de ser tratados de la misma manera. Estamos hablando, por tanto, que esta ley sustancia, por decirlo así, concreta, por tanto, que los españoles no somos todos iguales.
Pues mira, además el problema es que otorga esa desigualdad, que se traduce en un privilegio para las personas que han sido condenadas por delitos vinculados de una manera amplísima, además, tal y como define la ley de amnistía, con el proceso independentista de Cataluña, que además abarca una multitud de tipos delictivos, ¿no? Recordemos que, por ejemplo, como consecuencia de este proceso, hay un policía que quedó incapacitado para su trabajo, es decir, que sufrió lesiones graves, de las que serían penalmente responsables los, no solo quien le tirara el adoquín, sino quien dirigía todo este movimiento, ¿no? Y todo esto se va a borrar absolutamente, ¿no? ¿Por qué se borra un delito de lesiones graves, que además ha truncado la vida profesional de una persona en este caso? Porque se considera que quien hace esto dentro del proceso independentista de Cataluña tiene una especie de absolución o de excusa absolutoria, ¿no? Y creo que aquí es donde está el problema, ¿no? Es decir, estamos aceptando el principio de que si mis ideas políticas no prosperan suficientemente rápido con arreglo a mis deseos, puedo cometer delitos graves de lesiones a terceros y me amnistían. Cosa que no le va a pasar a personas que había ahora mismo en prisión por delitos de lesiones graves. Este delito de lesiones que deja inválida a una persona es un delito muy grave, que tiene años de prisión normalmente, ¿no? Bueno, ¿por qué uno sí y otro no? Pues la razón es porque entendemos, en cierto modo estamos, es un poco duro decirlo, pero estamos legitimando, en cierto modo, la violencia política vinculada con esta causa, porque esta causa parece que sí le que tenemos que reconocer un marchamo que le otorga esa capacidad absolutoria. Esto es bastante delicado, la verdad.
Bueno, pues como decimos, está sucediendo justo en este momento este primer debate en el Congreso para la toma en consideración de la ley de amnistía. Y hemos explicado también qué pasos se darán a partir de este momento. Lorenzo Silva, gracias.
A ti, Pilar. Un abrazo.
Y a la Mutua que nos vamos porque ya está aquí Rosa Rosado.
Hola, Pilar. Sí, señor. Bueno, subir está bien en la vida, como cuando te promocionan o te suben el sueldo, pero cuando se unen las palabras subir y seguro en la misma frase, huye. Así que, bueno, si estás cansado de que te suban el seguro, vete a la Mutua, porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Es fácil. Llama al 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Rosa Rosado, que haciendo honor a su nombre llega hoy o viene con un jersey de un rosa precioso, por cierto, que te va como anillo al dedo.
Es rosa.
Ese rosa es tu color, ¿eh?
Sí, es rosa fresa todavía sin acabar de madurar del todo.
Qué bonito.
Ya salió el poeta.
Completamente.
No, poeta no. ¿Vosotros habéis visto una rosa que está todavía sin ponerse del todo casi roja? Pues no.
¿Hay colores?
Porque no diría que sería un rosa pálido.
Empolvado,
¿no?
Diría yo.
No es un rosa empolvado, bien.
Empolvado no sé, pero son de estos colores que sienta bien a la gente.
No es que tenga polvo el jersey, que lo tengo limpio.
No, está bien, está impuesto.
Pues una chica que podría ser Rosa.
Simbolilla.
Pierde un vuelo.
Pelotilla.
pierde un vuelo por 2 minutos después de pasar 12 horas en el aeropuerto.
Rosa podría no pasar perfectamente. Estaría un vuelo nunca en esos últimos 10 minutos. Horas antes al aeropuerto.
Sí, pero aún así lo puedo perder perfectamente.
Después de 12 horas en el aeropuerto. Bueno, hoy hablamos de esos despistes.
Bueno, yo
de
creo que es más fácil, fíjate, perdóname, Pilar. Es más fácil perder un vuelo cuando llevas 12 horas en el aeropuerto que cuando llegas 50. Todo. Exacto. Estás como una cabra en un garaje. Sí. Además, los aeropuertos no sé qué tienen, no pasa a vosotros, que tienen algo de.
Te embrutecen.
Se te embrutecen, entontecen y te pierden la referencia.
Sí. Ya no sabes el espacio y del tiempo.
Ya no sabes si estás en el Fafu indio, en el andaluz, todos iguales, porque todos ponen lo mismo de comer.
Sí, sí. Las mismas tiendas, los mismos. Todo
el sitio muy aburrido. Sí,
la luz siempre la misma. El ambientador huele más o menos igual. No sabes si estás en Dubái o estás en Moscú.
Bueno, hablamos hoy de esos despistes de última hora que te dejan en tierra, ya sea avión, tren, coche, autobús, lo que sea, o aquella vez que llegaste derrapando y por los pelos, que yo creo
eso?
Que con Fernando puede hacer el programa solo.
No, ¿quién hace eso? Yo estoy muy reformado.
Y yo sí.
Ya estoy muy reformado.
Pues fíjate, yo hace unos meses estábamos en Alicante, veníamos a Madrid con unas amigas y salió derrapando precisamente para coger el tren, pero no llegó. Y llegamos con tiempo. Sí, sí, salía su tren antes que el mío, nos paramos a tomar un café en la cafetería, en la estación.
Claro, la culpa fue tuya, entonces.
Pues estábamos hablando y de repente dice, ¡ay! Claro, yo tenía en la cabeza el mío, no el suyo. Y cuando salió corriendo, aunque derrapó, no entró, ¿eh? El tren ya
salió.
No la dejaron. Anda. Y el tren estaba en la vía, pero le dijeron, no, señorita, se ha cerrado la puerta hace 10 minutos y no puedes pasar.
El tren estaba en la vía.
Vale,
esa gente que...
Fernando monta el pollo y le
agarra. No, yo me hubiera colado, vamos, ella demasiado buena.
Se está cerrando la puerta.
¿Cómo te cuelas? ¿Por dónde? Si el tren no ha salido...
Claro.
No es la hora.
Cierran la puerta y tú no pasas.
¿Pero era la hora?
Pues sería la hora.
Ah, no. No es lo mismo.
¿Cómo que no?
Mira, en el
AVE sale a las 5.
Se cierran las puertas, no, se cierra el acceso 5 minutos antes. Pero si llegas 5 minutos antes, te tienen que dejar pasar.
Pues, en
cercanía no pone ningún sitio 5 minutos antes.
Pues te digo una cosa, el tren estaba ahí, cuando llegamos estaba parado y cuando derrapamos salía.
Ya.
O sea que no, que podía haber dicho, paren el tren. Pues no.
¡Paren el tren!
El tren que se sube, pero
¿alguien
no?
Puede llamar a alguien por teléfono que tire de la alerta?
Pues de la radio tuvo que esperar 2 horas y media o 3 para coger el siguiente, ¿eh?
Ya. ¿Y le dieron, lo pudo cambiar? No,
lo pudo cambiar.
Ah, sí. Ah, bueno.
Y había sitio y todo, había
y entonces aprovechaste una rajada de 2 horas más.
Es verdad, lo hiciste esa posta en el fondo.
No, porque...
Ay, he perdido el tren, tengo que quedar con mis amigas un rato más.
Mira que yo solo me he tomado un café de 30 minutos. Exacto. Necesito 2 minutos más para seguir rajando.
Se te queda una cara de tonta en ese momento que no sabes qué hacer.
¿Y la gente qué dice?
Pues ya no nos cuenta la anécdota de un amigo.
Hola, gente. Un amigo termina época de exámenes, se van de juerga, el último día no duermen nada, estaba de Erasmus, ya se vuelve para Valencia, se sienta un momento en el aeropuerto, en la sala de embarque, eso que faltaba, pues media horita así, se queda frito. Entonces él dice que soñando, oyó, tin, 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 llamada al pasajero fulanito de tal, él soñando. Dice, mira, uno que se llama como yo.
Bueno, y de repente, hace falta,
una llamada para el pasajero fulanito de tal, y dice, soy yo. Salió corriendo y pilló el avión. Pero vamos, por los pelos.
Ah, pero lo pilló.
Despertó
a la que llamada. A veces se confunde la realidad con los sueños, yo lo entiendo. Sí,
yo alguna vez lo que he hecho ha sido poner el despertador a la hora del embarque.
Normal.
Poner la hora del despertador.
Están abusivos.
Pero en los aeropuertos ahora ya no te llaman señor D, señor fulanito.
Si hay un pasajero descarriado que ya es el último, a lo mejor te hacen un llamamiento. ¿No?
A mí, por ejemplo, no me han llamado nunca.
Porque a ti ya te conocen. Pero ya llegará.
No, te quiero decir. O que abren la puerta. Está todo el embarque preparado. Entonces está todo el mundo sentado esperando para pa salir del avión y entonces han cerrado la puerta y llega ese que llega por los pelos y entonces el avión se retrasa en el despegue y entonces el que acaba de entrar hace el paseillo porque tiene el asiento 38E.
Y lo queremos matar.
Y entonces va desde el principio hasta fuera del avión. Tú eres el que está provocando el retraso.
Tú eres el que va a provocar
que no llegue yo.
Es tremendo eso.
Hasta que llega el 38, llega entero por los pelos.
Cuéntanos, aquella vez que llegaste derrapando, como dice Rosa, o que te dejaron directamente en tierra, avión, tren, autobús, lo que fuera. 607-15-0602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
En 2022 se registraron más de 16.000 denuncias por ocupación. 46 al día. Por eso hoy hablamos del desalojo de Bora Nova y de la ocupación con K en España.
Nos han cortado la luz,
Hay gente que en el edificio necesita oxígeno. Así funcionan estas personas.
Para todo este vecindario, el desalojo va a ser un antes y después en su vida. Algunos incluso llevaban años sin cruzar por esa zona por miedo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito.
Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo.
¿Quién me manda a mí meterme en una cesta?
En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas.
¿Listos para el invierno? ¿Listos para el ahorro? Pues adelante con las ofertas. En Leroy Merlin tienes los mejores precios en calefacción, iluminación, decoración y todo lo necesario para recibir el invierno y celebrar con los tuyos. Aprovecha nuestras ofertas hasta el 28 de diciembre. Compra en leroymerlin.es, en la app, en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
Desde el corazón de la Ribera del Duero, Bodegas Viña Pedrosa convierte la tinto fino en vinos de impresionante calidad y admirable regularidad. Con esfuerzo y dedicación, tras una rigurosa selección, su pasión por el terruño se refleja en grandes vinos y grandes añadas. Más de 50 países disfrutan de Viña Pedrosa con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé.
Sí, la de Securitas Direct. La verdad, es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos.
Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777. Recuerda, 900-666-777.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas Hijolusa.
Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Sabemos que no podrás rechazar este plan para estas Navidades. Por la compra y montaje de neumáticos Michelin, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Y es que en Talleres Euromaster sabemos lo que te mueve. Pide cita y consulta condiciones en la web.
Pues mira, la suerte quiso que le enviase el mail por error a otro Sergio de la empresa. Enseguida contestó, creo que te has equivocado. Y yo, lo siento, y el tranqui, estas cosas pasan. Y así, hasta compartir 16 años, una casa, dos niñas y un perro, ¿cómo te quedas? Por eso, si la suerte decide que me toque el gordo de Navidad, nos tocará a los dos.
No hay mayor suerte que la de tenernos. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por
4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo.
Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/Prime Terms.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos.
Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Bodegas Plotos. Orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Cómo
hablar? Por la inmensa mayoría de este hemiciclo.
¿Usted diría este primer?
Como usted diría.
Este es el sonido que nos lleva, que nos llega en este momento en el Congreso, del Congreso de los Diputados. Se debate la toma en consideración de la proposición de la ley de amnistía. Estamos escuchando al traductor que traduce la intervención del portavoz de Esquerra.
No puede hacer nada que no se haya dicho que se iba a hacer antes en campaña electoral.
Ha presentado la proposición de ley Patxi López, es una proposición de ley del Partido Socialista, y bueno, Patxi López ha hecho consejo de ese lema de que la mejor defensa es un ataque, y lo que ha hecho ha sido atacar al Partido Popular porque diga que la ley no es constitucional.
Pero que yo sepa, ninguno de ustedes forma parte del Tribunal Constitucional.
Feijóo, por su parte, ha anunciado una investigación sobre cómo se negocia con Junts en Suiza.
Si no nos dan toda la información sobre sus negociaciones en el extranjero,
abriremos una comisión de investigación y no la cerraremos hasta saberlo exactamente todo.
A lo que Feijóo también ha añadido que esta es la tarde más triste en el Congreso de los Diputados desde el 23F, desde el golpe de Estado.
Es la sesión más triste y más decadente de aquella tarde del 23 de febrero de 1981.
Patxi López le ha contestado que no, que no, que la tarde más triste fue la tarde en la que se produjo la moción de censura.
La sesión más triste que ha habido en esta Cámara es cuando hubo que usar una moción de censura para echar al gobierno más corrupto de este país.
Igual le riñe su jefe a Patxi López, porque claro, esa tarde de la moción de censura es la que permitió que Sánchez llegase al gobierno. Como digo, está en este momento interviniendo Rufián, lo está haciendo en catalán.
Usted me pregunta si yo, a partir de ahora, por la aprobación de la ley de amnistía, me voy a sentir más español. Pues no, igual.
Está siguiendo este debate Maribel Sánchez. Maribel, buenas tardes.
No, Fernando, estoy siguiendo yo.
Está siguiendo el debate Ricardo Rodríguez, no Maribel Sánchez. Tenemos dos compañeros.
Bueno, estamos siguiendo los dos.
Eso es, tenemos dos compañeros en el Congreso de los Diputados, nuestro jefe nacional, Ricardo Rodríguez, y Maribel Sánchez. Y Ricardo Rodríguez nos va a contar lo que más le ha llamado la atención hasta el momento de este debate. Ricardo, cuéntanos.
Bueno, hasta el momento el plato fuerte, tú lo has descrito, ha sido el choque entre PSOE y PP, con Patxi López tratando de presentar la amnistía como una forma de sembrar esperanza para desinflamar la crisis en Cataluña, que ha contrapuesto, era fácil adivinar que tiraría por ahí, al miedo que según él meten los populares a los que ha definido como anunciadores del apocalipsis, porque su defensa se ha basado en esa necesidad de devolver a la política el conflicto. Ha sido ese hilo conductor del portavoz del Grupo Socialista, evidentemente antes de reprochar al PP sus pactos con Vox. Enfrente, Alberto Núñez Feijóo, tú lo subrayabas, ha descrito el debate sobre la iniciativa como el día más triste en el Congreso y se ha preguntado desde la tribuna hacia qué sistema nos estamos dirigiendo. Ahí ha quedado el anuncio del líder del PP de esa comisión de investigación en el Senado sobre los tratos de Pedro Sánchez con Junts en Ginebra. A posteriori, ahora tenemos a Gabriel Rufián, sí, que obligatoriamente debe subir el tono porque Junts, y en su nombre Josep María Cervera, ha hablado de la amnistía como una oportunidad de afrontar un conflicto crónico que se remonta a 3 siglos atrás, pero en ningún caso significa, ha querido aclarar, una renuncia a la independencia de Cataluña, con lo cual sospechamos que el portavoz de Esquerra pues va a aumentar la apuesta en cualquier momento.
Bueno, pues este es el momento en que, como dice Ricardo Rodríguez, está interviniendo Rufián. También en el Congreso está nuestra analista Ana Martín. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
¿Qué te ha llamado la atención de esto que nos acaba de contar Ricardo y de los sonidos que estamos ya escuchando?
Bueno, pues lo primero lo sabíamos, pero no deja de resultar sintomática la ausencia de Pedro Sánchez, que estaba en Moncloa recibiendo al rey de Abdalá de Jordania. En segundo lugar, la noticia a esta hora de la tarde es esa comisión de investigación en el Senado que nos anuncia el Partido Popular, que utilizará su mayoría absoluta para tratar de escudriñar qué se nos está ocultando, que es todo, adelanto yo, sobre esa mesa de negociación en Suiza con Junts y la que está por venir con Esquerra. De la intervención del portavoz del PSOE, que le ha faltado la música de violines por momento de fondo, ha hablado de convivencia, ha hablado de esperanza, ha hablado de perdón, ha hablado de fraternidad, ha hablado de concordia, ha hablado de superación de los conflictos. Y claro, pues a Feijóo le tocaba decirle las cosas feas, decirle que, bueno, que esto es un golpe al Estado de Derecho, un golpe a la democracia y que la jornada de hoy es una jornada aciaga. Ha estado bien Feijóo cuando se ha dirigido directamente a los portavoces de Junts y de Esquerra, preguntándoles.
¿Qué?
Bueno, pues porque él les ha interpelado directamente preguntándoles si acaso esta amnistía, como asegura el PSOE, hace que el independentismo ahora se sitúe dentro de la Constitución, hace que quieran abandonar la independencia o les hace que se sientan más españoles. Y ahora está interviniendo, bueno, ahora ya está Sumar, pero creo que en la
Ay, Navidad,
tanto,
¿no?
tanto el portavoz de Junts como el de Esquerra han respondido a estas cuestiones de Feijóo y te puedes imaginar cuáles son las respuestas.
Ya.
De manera que uno de los argumentos del PSOE se ha caído por su propio peso durante el debate y además lo han tumbado precisamente quienes secundan esta amnistía o quienes la han exigido como contrapartida a la investidura.
Claro, Pachi López vuelve a insistir en lo de la convivencia. Todos sabemos que en realidad esta ley de amnistía es para lo que es. Oye, ¿no está Sánchez, Ana, destacado? Si estuvo ayer, claro, en la presentación de su libro haciendo chascarrillo del mediador.
Digo que si tú tuvieras que ir a un programa de televisión, no tengo ninguna duda de que serías Supervivientes.
¿Pero eso dónde lo grabáis? Ahí en Honduras, ¿también? Lo hacéis en El Salvador, como tenemos un mediador.
Ana ha firmado recientemente, hace unas horas, un artículo en El Debate diciendo que hay alerta en Moncloa porque los argumentos a favor de la amnistía no están funcionando. Supongo que la bromita es con Jorge Javier Vázquez tampoco. Sí. ¿Qué es lo que le preocupa a Moncloa?
Bueno, pues que llevan 6 semanas enredados en una maraña de argumentos. Cada día dan uno distinto. Los hemos escuchado de todos los colores, desde comparar esto con la conversación que el gobierno de Aznar mantuvo en mayo del año 1999 con ETA también en Suiza, hasta, bueno, decir que es a favor de la convivencia, decir que el Partido Popular incluso haría lo mismo si no estuviera engrilletado por Vox. Pero a la vista está, han salido encuestas publicadas estas semanas que ya no es una cuestión de la opinión pública de los españoles en general, sino en concreto de los votantes socialistas. Pero a mí me parece que de todo esto hay una prueba palmaria, que es la prueba del algodón, podríamos llamarla, y es el hecho de que en 10-11 días Pedro Sánchez, sin ser campaña electoral, haya concedido 4 entrevistas.
Ya.
Yo creo que esto es sintomático de la situación interna que se vive. Ellos no dejan de repetirse que el tiempo pondrá las cosas en su sitio, que la opinión pública acabará metabolizando o asumiendo esta amnistía, que al final no es la primera preocupación de los ciudadanos y puede no serlo de mucho de ellos, pero se contradicen con que si realmente no es la primera preocupación de los ciudadanos, como dicen, ¿por qué nos la traen como primera norma de la legislatura a debate en el Congreso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no les está saliendo bien, porque es muy complicado que les salga bien. Es que no es solo la amnistía, Fernando, es también el verificador. Es cómo le explicas a los ciudadanos de este país que el gobierno de España tiene que ir a hablar de qué, para qué, con 2 partidos independentistas a Suiza, con un diplomático salvadoreño especializado en conflictos armados de por medio, poniendo orden.
Sí,
como
no es que lo estén haciendo mal en la explicación, es que no tiene explicación posible.
Exactamente, no la tiene.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Ana, gracias. Gracias, Ricardo. Seguiremos pendientes a lo largo de la tarde. Ya después de este debate se debatirán otras tomas en consideración y luego por la noche será la votación.
El debate de las tres son comisiones de investigación solicitadas por Junts y Esquerra, la creación de esas tres comisiones en torno al caso Pegasus, que es el espionaje a los independentistas, y a la operación Kitchen, todo para concluir que los jueces de este país prevarican contra los independentistas catalanes, que es a donde quieren ir a llegar, al famoso lawfare.
Gracias, Ana. Pues nos podemos quedar con ese último comentario que nos hacía Ana Pilar. No es que el gobierno lo haga mal explicando la ley de amnistía, es que explicarla es prácticamente imposible.
Desde luego. Y ahora algo que sí podemos explicar y que además es la buena noticia del día, con Ibudol de Kerr Pharma. Un equipo de geocientíficos ha descubierto una gigantesca piscina subterránea de agua dulce que permanecía oculta bajo la montaña de Sicilia. Para que te hagas una idea, el volumen que tiene este depósito equivale aproximadamente a un tercio de toda la capacidad de almacenamiento de los embalses de España. En cuanto al motivo, bueno, los científicos creen que en un periodo de hace 700.000 años se produjo un bloqueo en el estrecho de Gibraltar que permitió que muchas partes del Mediterráneo se secaran, exponiendo el fondo marino al agua de lluvia. Según los resultados obtenidos, el depósito descubierto se encuentra a una profundidad de entre 800 y 2.100 metros y en un futuro podría utilizarse como recurso para dar respuesta a la falta de suministro de la isla por el aumento constante de población.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Llegué al tren por los pelos, derrapando al avión, ¿no? A la zona de embarque, ahí ya no me querían dejar pasar. Tuve que intentar por todos los medios, pedir por favor, suplicar que te dejen pasar. ¿Te ha pasado algo parecido?
A este sí, este pobre llegó por los pelos.
Muy buenas tardes a la gente. Pues recuerdo con angustia todavía aquel día que tenía que coger en Cartagena un barco a las 7 de la mañana. Me desperté a las 7. Corriendo llegué y tal. Eran las 7:30, todavía estaba el barco en el muelle. Subí hacia el barco y en ese momento quitaron la pasarela. Es decir, por los pelitos pude embarcar. Jolín, qué miedo. Pues nada, felices fiestas. Bueno, un abrazo.
Y bastante que lo consiguió.
Yo digo, me cuenta al final que justo cuando va a poner el pie, ahí se va y se cae el agua. Claro, digo, es que ya solamente faltaba eso.
Hombre, caerse al agua ya es mucho.
Bueno, a lo mejor, quién sabe.
Sí. ¿Cuándo llegaste por los pelos, no? A tomar ese avión, ese tren. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste dormido? ¿Calculaste mal? Pasan muchas cosas. Rosa, se lo estamos preguntando a la gente, ¿qué más dicen?
Pues mira, te puedes quedar dormido y pasarte de frenada, claro.
Hola, gente, unas fiestas de San Fermín del año 97. Llegué justo de empalmada a coger el autobús y cuando me desperté estaba en Madrid y me tenía que haber bajado en Zaragoza.
Pues nada, coger el autobús y vuelta para atrás.
Claro, es que sobre todo si tienes un problema de no haber dormido, haber ido de fiesta hasta las tantas y, en fin, de resaca, entonces ya la cosa es que, en fin, ¿qué puede pasar? ¿Qué puede ir mal?
Efectivamente.
En estas condiciones.
Bueno, y cuidado cuando dices eso de, me da tiempo, ay madre. Si estás en Madrid, nunca te da tiempo.
Es verdad.
Nunca llegas a tiempo. Ojito con esto,
Buenas tardes, gente. Yo aquel día tuve que coger primero un cercanías para llegarme a Murcia. En Murcia tuve que coger el Targo por los pelos hasta Madrid. Y yo, bueno, me da tiempo, voy a comerme algo en la cafetería y ya salgo para coger el Alvia para ir a Santiago Compostela. Cuando de pronto dices por megafonía que era la última llamada, y yo estaba arriba, tenía que bajar las escaleras, pasar el escáner, llegar a entrar al tren. Con muy poco no se me escapó.
Pero vamos a ver, ¿qué hago? Es que es agobiante, es que vas ahí con la lengua afuera y dices, y encima no llego, pero es que no puedo hacer nada. Y si te pilla un atasco en Madrid, de esos...
Bueno, y gente en la estación que no puedes ir ni para atrás ni para adelante, y encima estás en otra planta.
De eso estamos hablando hoy contigo, que nos escuchas, ¿no? Esos despistes o otras cosas que pasan y hacen que realmente no llegues a coger ese medio de transporte. Que nos lo cuente, 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Para guisar.
Apis.
Para salsear.
Apis.
Para condimentar.
Apis.
Para cocinar.
Siempre tomate frito Apis.
Idealmente rico, sano, exquisito. Idealmente tomate frito Apis. Ya sea como base de tus recetas o como acompañamiento, el tomate frito Apis es el aliado ideal para tus platos. Apis, expertos en tomate.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, soy buena conductora. ¿Y aún así me subes el precio? Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Carglass creemos que todos los parabrisas merecen una segunda oportunidad, incluso los irreparables. Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres para que puedan ser reciclados y así darles una segunda vida.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta Navidad haz que tu mesa sea especial con Cherokee, el tomate dulce que madura de dentro a fuera, predominando el tono verde en el exterior y el burdeos en el interior, en el momento óptimo de consumición. Por eso cada mordisco es una explosión de sabor dulce en tu boca. Tomate Cherokee, de Hortícola Guadalfeo de Motril, Granada, los especialistas en tomate.
Nochebuena en casa de tus tíos, Navidad en el pueblo, Nochevieja en tu ciudad con tus amigos. Porque hay muchas razones para moverte estas fiestas, el mejor regalo que podemos hacerte desde BP es seguir dándote hasta 20 céntimos por litro de descuento en tus repostajes con la app Mi BP para que pases la Navidad con los tuyos. Descárgate la app Mi BP y sigue ahorrando en Navidad. Consulta condiciones en mibp.es.
Adelanta tus compras de Navidad. Hasta el día 15 nuestros precios se van de fiesta. Disfruta de los mejores vinos con un 10% de descuento en vivirelvino.com. Los clásicos que nunca fallan. Tinto Pesquera, Monterreal, Viña Pedrosa, Ramón Bilbao. Vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles. Y si compras más de 50 euros, tienes el envío gratis en la península. Ahora un 10% de descuento en tus compras. Pero tienes que ser rápido. Solo hasta el día 15. Vivirelvino.com.
Este viernes, Herrera en COPE visita a Ubrique, en Cádiz, para descubrir la labor social de la Fundación López Mariscal y la cara personal de uno de los grandes empresarios de Andalucía y de España, José Luis López Fernández. Recuerda, este viernes, Herrera en COPE, desde la Fundación López Mariscal.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Jaume Serra es una cava familiar que sigue fiel a su tierra y a sus orígenes, liderando en la actualidad la elaboración de cava en nuestro país. Una bodega donde se unen tradición, calidad y un fuerte compromiso con el medio ambiente. Jaume Serra, para brindar y celebrar los momentos más especiales de tu vida.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Este diciembre continúan los Skoda Days con precios aún más irresistibles. Y además con 4 años de mantenimiento para vehículos en stock. Infórmate en Skoda.es.
Skoda.
Lo bueno si breve, dos veces bueno.
Por eso en Hipercor y en El Corte Inglés, solo hasta el día 14,
tienes un 20% de descuento directo en todos los juguetes de marcas como
Lego, Pinipong, Nerf, Party & Co.
Date prisa, es un gran descuento pero fugaz. Solo hasta el 14 de diciembre.
20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y en El Corte Inglés.
En tienda, web y app.
Las obras del nuevo piso, la universidad de Ana, la avería del coche, no sé cómo voy a llegar a fin de mes.
Tranquilo, si alquilas tu piso con Alquiler Seguro, puedes solicitar el adelanto de hasta 3 años de renta para hacer frente a imprevistos económicos o nuevos proyectos. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler. Ayer, hoy y siempre.
Bodegas Plotos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso, este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Esta temporada en COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Estar informado y estar entretenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ponedores. Comienza aquí el macroprograma de radio que se realiza en directo entre
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas. conectadas con la actualidad.
Y donde te vas a sentir absolutamente integrado.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Rafa, ¿cómo estás? Buenas noches.
Yo tampoco. Voy a empezar ahora. Y voy de Ferrol a Bilbao. Voy a empezar ahora.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Las 5 de la tarde.